gran actor y director que tenemos en el cine y el teatro uruguayo, Roberto Suárez, bienvenido.
¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo están?
Estamos impecables. Estábamos hablando acá de que en este estudio se puede comer, estamos comiendo algo.
Sí,
estamos
hablando tiempo. Muchos privilegios.
Muchos privilegios acá, sí. La verdad que sí. Ya es un privilegio estar acá.
Sí, por supuesto.
Por eso el saludo a la gerencia de esta radio, la gran gerencia de esta radio, que le vamos a mandar una canasta de fin de año con mandarina, porque es lo máximo que podemos llegar.
A vos no te dejan comer nada.
No, sale, no. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te encuentra el fin de año? ¿Cansado?
No, bueno, sí, pero estoy con la energía exacta para irme de vacaciones.
Bien. Hay un punto exacto como para irse, ¿no?
Un poquito más, ya estás pasado y solo querés dormir. Estoy preparado como para...
Oye, va.
Sí, me iría de viajecito.
¿Ahí para dónde?
No sé. Iría en Brasil ahora. ¿Brasil? No muy lejos porque tengo hija, no puedo hacer muchos kilómetros.
Bien.
Viste, pues ya ponerle avión 12 horas es molesta.
Sí.
Todo lo que haga tiene que ser comparadas.
Claro. O sea, te irías con ella.
Años tiene, ¿eh?
Te irías con ella.
¿A dónde?
A donde sea. Si se fuera a Brasil, iría con ella.
No, sí, claro. No, si fuera no, por no, mí, no. Me iría solo.
Claro. Dejamos el salón tu lugar. Pero ¿qué te encuentra haciendo pausa en tu proyecto, digamos? Ya más o menos cerraste todo.
En las despedidas.
En las despedidas.
Me agarras en las despedidas.
Bueno, los asados.
Grandes asados, grandes trasnoches.
En las despedidas.
Que ya estás podrido, porque además no querés más nada.
Sí.
Porque vamos a hacer. Yo hasta tú me decís despedida y te digo, no quiero ir.
Tampoco.
No quiero ir. No quiero, viste, no querés ya tomar más, no querés más asado.
Sí, el asado.
Sí, para peor con mi familia hicimos como una. Le llamamos la Navidad falsa.
Sí.
Sí. Sí. Y hicimos antes el domingo. Antes de ayer, cuando siempre se va alguien de viaje, entonces festejamos todos antes del 24. Claro. Hicimos una Navidad con todo lo que conlleva una Navidad, con la bebida,
con
la comida, la lengua de la vinagreta,
los cohetes, todo.
Todo completo, y ahora hay que hacer la otra.
Claro, la verdadera.
La verdadera.
Claro, y acá son fechas complicadas. ¿Y cómo te llevó el año, vamos a arrancar por el teatro, teatralmente? Sí.
Teatralmente bárbaro, porque estamos con un proyecto muy lindo, que es, estamos preparando cinco obras de teatro, ya sé, en el principio.
¿Te gustan esos desafíos, no? De toda la vida.
Sí, porque nosotros ya, viste que ya no lo pensamos el teatro como obra de teatro. Claro. O sea, más bien pensamos en cómo subimos la montaña. Y porque ya se creó una cosa infantil, que viste cuando uno es chico, vos salís a caminar y tenés ganas de perderte.
Sí.
Porque después que te perdés, ¿cómo vuelvo? Empieza toda esa problemática, es lo que te da adrenalina.
Una aventura.
Y ya volvés distinto. Y a nosotros nos pasa un poco eso. Porque ya hacer una obra de teatro aburre. Ya después de 40 años, solo la obra de teatro no es lo mismo.
No es lo mismo.
Tiene que llevar atrás de sí un riesgo.
Y el trabajo ahí, sí. Porque estamos hablando de que todo lo que conlleva una obra, también con, sobre todo, mucho tiempo de ensayo. ¿Cómo se organiza eso ahí? ¿Tratan de trabajar siempre con más o menos con el mismo círculo para...
¿Las mismas personas?
Claro.
Sí, somos más o menos los mismos de Bienvenido a Casa,
claro,
pero sumamos gente. Son más obras de teatro y bueno, y había más amigos.
Están en periodo de construcción de un teatro especialmente para...
Y también para estamos ensayando y construyendo al mismo tiempo. Mira. Construyendo literalmente.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Con el objetivo de llegar a qué año? ¿El año que viene?
Al otro. Sí, porque es construir, ¿no?
Sí.
Es cero, no hay nada. Es un baldío y en el baldío estamos haciendo el teatro.
¿Y la obra también está en construcción, el texto?
Y la obra está en construcción también.
¿Y para crear esa obra, eso solo vos?
Lo que pasa es que todo tiene que ver.
Sí.
Porque ¿qué pasa? La propia construcción del teatro te va alimentando la construcción creativa.
Claro.
¿Viste? Creo que hablamos de te perdiste y en el camino encontraste cosas.
Claro, entonces, y hay que tener tiempo para perderse. Un buen tiempo, 3 años.
Sí, y tiene algo de heroico, que también es buscar esa cosa heroica de hacer lo imposible, retroalimenta la dramaturgia también. Porque te estás entrando en una zona de un riesgo grande que conlleva, también el riesgo inevitablemente genera espejo en la dramaturgia.
Y la exigencia.
Se va trabajando al mismo tiempo.
La exigencia también de una obra de repente, o varias obras de tanto armado, tanto tiempo, que genera una expectativa también en el público.
Sí,
claro. De decir, me voy a encontrar con un trabajo.
Sí, bueno, igual, eso no importa.
Me voy a esperar.
Eso no es lo que importa. Porque lo que importa es el recorrido.
El camino es la recompensa. Exactamente. Como dice el maestro Tabar.
Exactamente. Sí, sí, es que es así.
Sin duda.
¿Y de qué va? ¿Por dónde se perfila esta nueva?
Y tiene que ver con.
Porque son como series.
Tiene que ver con el enfrentamiento a la muerte.
Claro.
Con el cómo se. Y heroicamente. Desde ese lugar está planteada. Pero tiene que ver también con No es solo eso, pues imagínate, son 6 obras de teatro de 2 horas cada una, 5 obras de teatro de 2 horas cada una. Te da la posibilidad ya no de abarcar un perfil, no es una pincelada de un personaje, sino que le entras a la vida de cada uno de los,
claro, porque
de
son
los participantes.
Son 5 obras, son en serie.
Yo no te voy a contar más.
Pero un adelanto. Eso se spoilea, no. Aparte, bueno, capaz que de aquí al año que viene o al otro también va a cambiar un montón.
Bueno, ponele.
Sí. Y la construcción de este lugar tiene que ver con el espectáculo en sí.
Sí, porque estamos haciendo medida.
¿En qué zona más o menos?
Va a ser
en Uruguay.
En Uruguay, en Montevideo.
¿Dónde va a ser? Sí. Todavía no lo podemos decir.
Pero algo sucedió lo mismo con
ya se está haciendo.
Claro.
Ya se está haciendo.
Sucedió lo mismo con la gringa, con Bienvenido a Casa, que se construyó específicamente.
No, en realidad la gringa había sido.
Claro.
Cuando la agarramos nosotros en un gimnasio.
Mira.
Fue Correa.
Tiene toda la pinta, aparte.
Sí. Pero antes había sido teatro y había sido cine.
Mira.
Qué bueno. Sí, la gringa, sí,
la es si nos agarramos la costumbre de construir teatro, ahora nos gusta más que las propias obras.
¿Y cómo fue ese proceso entonces?
Además está bueno hacer una construcción, porque tiene algo de delirante, entonces te metes en otros campos, de la arquitectura, por ejemplo.
Y pasó en La Verdi,
y
¿no?
Y el gusto estético.
¿También?
Bueno, en La Verdi en realidad hicimos una escenografía. Sí. No, esto es construir todo, de cómo abrir la luz, a dónde, cómo hacer la salida de los actores, por dónde, hacia dónde.
Aparte acá, el caso de la gringa, por ejemplo, en una galería, ¿no?
Claro, en un segundo piso.
O sea, que está, que es medio impensado. Yo no sé si hay más teatro, no sé si hay más teatros en galerías.
Lo que pasa es que había un teatro ahí antes.
Claro.
Locamente.
Porque uno lo ve, claro, y no parece de afuera, uno se imagina que ahí adentro va a haber un teatro. Sí. Pero esa construcción va de la mano también con un pensar. Un público en específico.
¿Viste cuando Herzog subió el barco para hacer la película que era Fitzcarraldo? Que subieron el barco por la montaña y la subieron. ¿Era necesario subir el barco? Capaz que no.
Claro.
Pero el hecho de subirlo es lo que da y aumenta la belleza del asunto. Es una búsqueda de la belleza, digamos, en otra palabra.
Entonces ahora están construyendo, digamos, un lugar.
Y construyendo la obra al mismo tiempo.
Construyendo la obra.
Todo se toca.
Claro.
¿Ya hace cuánto viene este proyecto?
Y por un año y medio.
Bueno, un año y medio y van a haber dos más o menos.
En 2 años estamos afuera. Sí, porque además tenemos toda una etapa ahora de ensayo que nos vamos para Buenos Aires.
Ah, bien. ¿A ensayarlo allá?
Porque en la obra hay argentinos y uruguayos.
Claro.
Mira.
Entonces hay. No, somos todos uruguayos. Pero
personajes argentinos.
Hay personajes argentinos, entonces nos vamos para allá a agarrar a ponernos un poco porteños.
Argentinizarse.
Sí, sobre todo porteños.
Qué lindo.
Qué bárbaro.
¿Y cómo hace para cubrirse la producción de 3 años de trabajo? Económicamente hablando.
La producción somos nosotros.
Ustedes.
Claro, el valor humano.
Claro, porque es complicado.
El deseo de poder llegar a algo y que esté bueno.
Claro, sí, sí. Es fácil.
Claro, sí, sí. De repente tenés o ingresos por otro lado que los invertís ahí. En definitiva.
Bueno, nosotros hacemos muchas fiestas.
Claro.
Hacemos fiestas. Para menos nos presentamos a todo concurso que hay en la vuelta.
Claro, claro que sí. Sí. Y siempre. Y se arranca.
Pero digamos que la gran aventura del año es esta. De este año y del año que viene. Porque estamos muy motivados y estamos muy contentos con las cosas como están saliendo. Y además, esto de habernos embarcado. Porque este lugar lo conseguimos con una llamada telefónica a las 11 de la noche.
Más o menos lo vamos a
porque
ubicar.
No sabíamos dónde hacerlo.
Sí.
Entonces empezamos a buscar en Mercado Libre en dónde podíamos hacer la obra y había un lugar que salía $600,000.
Ay.
Entonces dijimos, vamos a llamar. Llamamos a las 11 de la noche, le contamos la obra por teléfono.
¿Salía 600,
y la persona
000?
Nos dijo, sí, vengan, y el otro día lo sacó de la venta.
Wow.
Y nos lo dio a nosotros.
¿Pero lo compraron o no?
No, nos lo cedió.
Lo cedió.
Sí.
Qué tremendo.
Qué fuerte eso.
Sí. Es un edificio histórico. Yo ya me estoy imaginando el lugar. Pero no, claro, no quiero aguantar 2 años.
Claro. Ya dentro de poco vamos a decir.
Claro. Y este trabajo tan largo, de 3 años, de 4 años, ¿vos lo tomaste de algún ejemplo en especial de otros países, de otros lugares, que ya lo hiciste con Bienvenido a Casa, ¿no? Pero ¿tenés como ejemplos a seguir? ¿O fue una construcción que fue de tu cabeza y de ese grupo?
No, es de acá. en otros lados las producciones son distintas.
Claro.
Pero yo prefiero, a mí el teatro me gusta trabajarlo así. Si vos me dieras todas las comodidades para hacer teatro, me aburro.
Claro.
De hecho, me decís, venía a un teatro y digo, ni loco. Le tengo fobia a los teatros.
Pero es una costumbre que te agarrás también más de chico también, o que lo tomaste más adelante.
Lo que pasa es que para mí el teatro realmente es porque tiene una cuestión de aventura. Que eso creo que es después lo que se le transmite. Hay una sensación subterránea que se le comunica al público, que es algo, como es el vivo, hay una transparencia en el actor, una sensibilidad que viene por debajo, que se le transmite al espectador, que es el riesgo de estar viendo algo en vivo y que además tiene secretos potentes por atrás. Como a saber que puede ser, desde la última función que vos estás viendo, nadie más la va a ver así.
Claro.
Por las circunstancias dadas. Creo que ese es el privilegio que tiene el teatro, que no lo tiene el cine. Que es ese momento de vértigo entre el actor y el espectador, que cuando se da es cuando entra cuando para mí es cuando funciona el teatro.
Claro, generar eso en cierto punto también es hacer la diferencia con, como decía, con el teatro convencional, lo que se ve convencionalmente.
Igual acá. No es pelear contra el otro teatro, cada quien hace lo que tiene ganas.
Sí, sí, sí.
Para mí es una cuestión de necesidad.
Pero es ir a la esencia, o más al fondo, a la esencia de
lo que pasa es, claro, el teatro nace, vos fíjate que el teatro nace, en primer lugar, no es apolíneo. Porque todo la pintura, la música, son artes relacionadas al dios Apolo. En cambio, Dionisio está relacionado a un semidios. Por eso quizás hay muchas personas que dicen que es un artificio. Ni siquiera es un arte. Utiliza otras artes para generar el engaño. El teatro es muy parecido a la estafa, trabaja sobre la estafa, sobre de las sensaciones.
Sí, sí, sí.
Sobre la hipnosis. Tiene determinados méritos del circo, que es donde se encuentra para mí el vértigo. Yo cuento una historia siempre que me pasó. Yo una vez voy al circo y veo un circo trucho. Yo siempre, durante toda mi vida había querido ir al circo y nunca había podido ir. Y un día me invitan, así que voy a un circo, no me acuerdo, así como...
¿Acá?
Sí, circo, no era bueno el circo. Y había unos trapecistas que sí realmente eran buenos, pero no te generaban ninguna emoción, porque eran perfectos. Ellos deambulaban por el aire con total pericia, pero en ningún momento sentías el riesgo de que se fueran a caer. Y la gente aplaudía. Pero eran buenos. A mí me pasa mucho con el circo de Soleil. A mí, cuando veo a los chinitos con el... ¿Cómo se llama? Con los diabolos.
Sí, sí, sí.
Que no me... Sí, le puedo mirar, pero puedo mirar el reloj. No me afecta porque no hay riesgo.
No te transmite.
Claro, y en determinado momento del circo, del espectáculo, aparece un botija, el más chico de la familia de los trapecistas, vestido de Superman. Una imagen bizarra, y dice... Y el presentador dice, lo que va a hacer él, nunca nadie lo hizo en el mundo. Él va a dar 5 vueltas mortales en el aire. Es decir, él se tiraba de un lado del trapecio, daba 5 vueltas, y del otro lado le iban a tirar un trapecio vacío del que él se iba a agarrar y iba a llegar hacia la otra punta. Se sube por la escalera, gran emoción, bueno, tenemos silencio, esta es la primera vez que se va a hacer en el mundo. El tipo se tira a 3 vueltas, cae de cabeza en la red, se hace pelota, cae feo, se acercan todos a mirar. La madre, vos identificados un poco, ustedes el padre, ¿no? Era como una cuestión familiar en ese circo. Viene el presentador y dice, bueno, disculpen, es la primera vez que se hace, falló. Igual les pedimos un aplauso para el joven, no me acuerdo el nombre. No sé qué, la gente aplaudió con muy pocas ganas, no sé qué. Y en eso se acerca la madre del trapecista, le dice algo al oído y el tipo dice, no, lo voy a intentar de nuevo. No.
Ay,
ya empieza el nervio del papelón. El tipo sube las escaleritas, agarra, se tira, ruidito de tambor, salta en el aire, 1, 2, 3, 4, cae peor, cae de cabeza, todo mal. Se escucha además del público, ¿no? nuevamente van todos, el que se baja rengueando, dicen, bueno, no, ahora sí, que venga el payaso, no sé quién, se está, en el momento que está presentado el payaso, viene el Chilín rengueando y le dice que lo va a hacer. Discuten, sube por las escaleritas, trepa y no hace 5 vueltas, hace 7 en el aire sobrado. Lo que arranca el aplauso del público, la gran trampa o la truca. Que eso tiene que ver con el desafío de la muerte que tiene el teatro también. Porque hay un desafío a la muerte que tiene el circo y que el teatro tiene desde otros lugares, no necesariamente desde el lugar del riesgo físico, pero sí desde un riesgo más psíquico, y más relacionado a ciertas cosas del inconsciente.
Claro, y eso que decías de mover y de llevarse algo. Yo creo que a diferencia a veces del cine, cuando uno sale del teatro, sale realmente conmovido y con algo adentro. O sea, es como lo que ustedes quieren hacer también, ustedes como actores, como directores, ¿no?
Claro.
Como generar.
Claro, eso, claro.
¿No? Porque sí. Si el espectador se va, como igual que entró.
Claro, y es un juego de a dos, ¿no? Porque los que participan es el público y es el actor. El público va, a diferencia del cine, que va como simplemente a mirar un cuadro, en el teatro va a participar. No porque se lo involucre directamente en el espectáculo, sino porque juega de a dos. Para que lo que se llama la simpatía, que es el sentir con, para que realmente el espectador pueda sentir con el actor, tiene que estar jugando. Pero para jugar, el actor y la obra le tienen que explicarle cuáles son sutilmente, mientras se va sucediendo el espectáculo, cuáles son los mecanismos.
Y es más propicio un lugar para jugar, como el teatro, donde hay como mucho más concentración que de repente que en el cine,
claro,
donde
que
tenemos,
sí.
¿No? Que es otra cosa.
Sí, y además es más, obviamente que en el cine no sé, el cine va a terminar nuevamente, ya sabemos, ¿no? Ahora es 3D, después viene 5D y pues viene, vuelve el teatro.
Es verdad. ¿Y cuál es la magia?
O sea, más emociones no se pueden pedir.
¿Cuál es la magia del cine? Porque has hecho mucho cine y...
Sí, bueno, el cine es algo más estético. La sensación es más estética. Vos podés ahondar en lo sensorial, pero no con los mismos mecanismos que el teatro. Si bien tiene cosas muy parecidas. Los mecanismos para formar un clima desde algún lugar son los mismos. Determinados engaños y determinadas inducciones hacia el espectador son los mismos. Lo que cambia fundamentalmente es que no es una relación, no es una codificación humano-humano, sino que es una codificación humana, humano-máquina-humano. Vos tenés a la máquina en el medio, que es la que enfría todo este asunto. Y sobre eso vos tenés que saber jugar, ¿no? Pero de todas maneras, obvio que maneja, si vos mirás, nosotros tenemos una tele ahí enfrente, es lo que vos estás mirando en realidad son luz en movimiento.
Sí.
Y el cine es puramente eso, es luz en movimiento, es un acto hipnótico sobre un juego de emociones plásticas. Pero que también apela en esa ficción a inducir al espectador a un mundo por lo general sensorial, ¿no? Y incluso aunque sea de acción. Vos estás jugando a ese camino hacia...
¿Y vos te metés en cine o en teatro según tu momento o según tu necesidad?
A mí me gusta el teatro.
O según la
a mí me gusta el teatro. Fundamentalmente, mi pasión está en el teatro. Claro. El cine fue más un... Me tiro a mirar, a ver.
Claro, pero te
más por curiosidad, más por curiosidad que por amor.
¿Y cómo fue el proceso de esta última película? Que por lo que leí, lo que supe, llevó también su largo periodo.
Ah, nos quisimos matar. No, fue realmente complejo. Pero bueno, logramos terminar, que era el objetivo. Lo que pasa es que vos necesitas lo que en el cine fundamentalmente es el valor, es lo humano. En el teatro. En el cine empieza a interferir el factor producción, que es como un ente, que es lo que le paga al humano. Entonces ya empiezan a aparecer otros factores que son invisibles, pero que ejercen una especie de dominio burocrático que lo hace más complejo. Yo creo que si... todo el mundo me discute esto, cada que lo digo, pero lo digo... Que el día que cambie la forma, la visualiza, sobre todo cuando no tenés dinero. Si vos me decís, yo estoy en Hollywood, perfecto, claro. Dame $3 millones, lo hago como quieras. por mí puedes tener 600 personas ahí afuera, no importa. Pero sí tiene que haber una readaptación de cómo haces vos el cine, y no tener tanta herencia de la producción publicitaria y o de la producción industrial, como es el cine americano, que acá incluso se estudia la producción desde una óptica de la industria, no desde una óptica de para poder realizar más películas.
Claro. Pero,
y, ¿se entiende?
Sí.
No, es tan interesante como novedoso, entonces tratamos de enganchar y en el medio no dejar vacíos al micrófono mientras te escuchamos, porque está bueno. Pasó algo parecido con cuando vino Gandulia, que nos contaba, nos hablaba y nos hipnotizaba.
¿Y cómo, conmigo ya?
¿Cómo buscás la sensibilidad en vos, en el actor, tanto en el cine o como en el teatro? ¿Tenés un proceso específico que te laburás?
Lo que pasa es que trabajamos realmente sobre la inducción. Sobre la inducción y la... Es decir, el actor tiene que estar hipnotizado también. Porque vos, para poder jugar algo, tenés que creer en eso. No en forma catártica.
¿Pero usás técnicas de hipnosis?
Nosotros trabajamos con un hipnotizador, de hecho. No para que nos enseñe las técnicas,
claro.
No necesariamente para que nos hipnotice si viene hipnotizado. Pero sí, por supuesto, porque el teatro es 60% hipnótico.
Es un proceso que se puede hacer internamente, ¿no? O generalmente es lo que se enseña, o es siempre de afuera, digamos.
Lo que pasa es que los mecanismos de la hipnosis son mecanismos de inducción. Vos no vas a hacer nunca nada que no quieras hacer estando hipnotizado. Pero es una forma, cuando vos te permitís, la tele, como hablábamos hoy, es hipnótica, vos te dejás llevar por el juego. Entonces, haciendo teatro, vos tenés que manejar esa determinada información, porque si no, no tiene sentido. Ahora, si vos no creés tampoco en el juego, vos como actor no tenés que creer en la historia, vos no tenés que creer yo soy el asesino.
Claro.
Eso era para mí, hay personas que pueden creerlo, pero de una visión de un teatro más psicológico y más más absurda, porque el público no te va a creer, no piensa, ay, entró el asesino. El público cree en el juego que estás haciendo vos, por lo que puede llegar a creer que sos un asesino.
Claro.
¿Se entiende lo que quiero decir?
Porque si no, psicológicamente, que llegas a un punto en el que...
No, además sería absurdo,
vas a salir a matar.
Nunca vas a ser el asesino, nunca vas a hacerlo. Sin embargo, vos podés inducir a que crean en ese juego. Pero vos tenés que creer en lo que estás jugando.
Claro.
Que es creer en el fenómeno del teatro en total, de esa energía que maneja en su totalidad.
¿Y para los personajes de la película también fue así? ¿Para llegar o fue muy...?
Y después éramos prácticamente el mismo equipo, ¿no?
Ah, ok.
De gente con la que veníamos trabajando. Sí. Fue pasar de acá para acá.
También estuvieron un largo tiempo filmando.
No, muy poco.
En la preproducción, sí.
Claro, la producción fue...
No. Fue una miseria. ensayamos un mes y medio. ¿Qué parece, Nepi? Pero ensayamos en la propia locación, ¿viste?
Sí.
Claro, lo que pasa es que también está es el tema que termina redundando siempre que hablamos acá, ¿no? Pero es las limitaciones económicas muchas veces, sobre todo a nivel del... Más a nivel del cine, ¿no? Que requiere otra producción, porque el teatro también lo requiere, pero de alguna forma siempre...
No te quiero contradecir, pero tengo mis dudas.
¿Sí?
La plata no es nada. Vos puedes hacer lo que quieras.
A nivel cinematográfico también.
Sí. Vos puedes hacer lo que quieras. La plata es una invención. Es una invención nuestra para ponernos dificultades burocráticas. En realidad vos decís, voy a hacer esto y siempre vas a encontrar los mecanismos de hacerlo.
Claro.
El asunto es que estés convencido de que lo querés hacer. Si vos estás convencido que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Que es imposible que no lo hagas.
Claro. No, de hecho acá, digo...
Porque nuestra imaginación es la que construye el futuro continuamente. Entonces, de hecho, vos un día pensaste, me gustaría hacer radio, y un día estás haciendo radio. Si vos hubieras pensado, yo nunca voy a hacer radio, no la haces. O es muy caro hacer radio, no la haces.
Sí, no, de hecho es otra de las cosas que está instalada, muy difícil entrar en los medios. Y sí, sin embargo estamos acá. Lo que pasa es que depende... mucho de, no vamos a decir los favores que hicimos, pero no, depende, hablando en serio, de esto que vos decías, del convencimiento, pero no sé si es lo que se enseña acá, no sé a nivel teatral.
No, lo que pasa es que el uruguayo es un ser deprimido por naturaleza, con unos tiempos eternos. Nosotros pensamos que somos rápidos, nosotros somos lentos. Sí. Somos lentos para hablar, somos lentos para movernos.
O jugar al fútbol.
Tenemos tendencias depresivas, y no nos damos cuenta. Nosotros miramos y decimos, qué lentos son los bolivianos, nosotros somos más lentos. Pero no aceptamos la realidad. Nos cuesta aceptar lo que hagamos, pero en realidad somos Jaime Ross, en algún sentido lo digo, nos cuesta hacer todo siempre. Entonces, claro, es un mecanismo de pensamiento que nosotros tenemos que evolucionar.
Pero vos a nivel de la docencia, ¿lo aplicás también? O sea, decir, pues yo
digo puteando a mis alumnos, llego y están todos tirados en el piso. Lo primero que hacen es llego y están todos sentados así, tienen 20 años y me siento ya muerto. Me va tirando en el piso, arrastrándose como gusanos. Entonces, lo primero que haces es trabajar con la energía.
Claro. Porque te iba a decir, bueno, se enseña de repente, sí, la técnica, esto y lo otro, pero el...
No, la energía está, la tenés que encontrar.
Eso de estar así a todo nivel, la comunicación, el teatro, el cine, lo que sea, como y eso de querer y estar y se puede, que parece acá en Uruguay que es muy difícil, porque lo primero que se te dice, no, pero se te van a cerrar las puertas, porque mirá, porque los padres, ¿no? Cuando uno quiere estudiar teatro, lo que sea.
Ah, son muy pesados, todo el mundo es pesado.
Dan para atrás.
El mundo es de, claro, no, me cuesta llevar la pelota. Claro, es así.
Qué lindo, la sí, verdad, sí. Daría para hablar mucho más, tenemos que ir a una tanda, que estamos hablando hace horas.
No, una pregunta para la gente que está escuchando y para nosotros mismos, por ejemplo, yo que no vi la película, ¿cuáles son las formas para poder verla actualmente?
Mira, no sé si sigue estando en el cine, no sé si, creo que ya bajó, que estaba acá en la sala, hasta 18 de julio.
¿Cinemateca?
Y va a estar en la Cinemateca Positos dentro, hasta para fin de año.
Sí, bien.
El Live ya la bajó.
Bien, entonces por ahí.
Va a estar por ahí, después está en Punta del Este, creo. Si no me equivoco. En el Festival de Punta del Este. No, el Festival no, en algo que hay en Punta del Este. En una sala de Punta del Este.
Bien.
Y el año que viene se estrena en Buenos Aires.
Bien.
Por lo que tengo entendido. Y en España.
Qué bueno. Bien, excelente. Bueno, vamos a ver si sale algún premio platino, alguna cosa. Vamos a tirarlo para acá. ¿Viste los Florencio, las nominaciones? ¿Te quedaste conforme?
Me las perdí.
¿No te gusta? ¿No estás muy, muy, muy al tanto siempre? ¿O?
Siempre me los pierdo porque llega la época de la fiesta. Todo es en el
asado. Sí. Estás en un asado.
Ya no te importa. Claro, estás en el asado, ya no te importa.
Siempre complejo diciendo un asado.
Sí, es la típica. Pero bueno, gracias Roberto por venir.
Por favor, compañero.
Estaríamos hablando una hora y media todo el programa. Ya viene el Chole para acá. Bueno, feliz año nuevo.
Arriba, compañeros.
Feliz 2018. Y dale, vamos a estar al tanto de todas estas novedades. Y de esta para el 2019. Para ver estas nuevas obras, serie de obras, dijo Javier Machado.
Perfecto.
Tenemos un corresponsal. Muchas gracias por venir.